Buenas tardes, amigos de Universo Literario. Soy V. Contreras Vascón y estoy con todos vosotros para disfrutar de este jueves literario. Comenzamos. Y lo hacemos como siempre con nuestro amigo Lío y Pilar, que ya están por aquí preparaditos para traernos novedades. Buenas noches, Pilar.
Buenas noches, Vascón. Buenas noches, FJ, compañeros y oyentes de Radio Universo Literario. Y buenas noches a todos los niños y niñas que estáis esperando a que os contemos el cuento. Y ahora también vamos a dar las buenas noches a nuestro simpático amigo Lío. Buenas noches, Lío.
Hola, Pilar. Estoy otra vez aquí con todos vosotros.
Y te damos la bienvenida, Lío. Estamos encantados de que estés otra vez aquí con todos nosotros. Oye, Lío, cuéntame, ¿qué tal te lo pasaste con Ivy y tus hermanos jugando al Scaletri?
¡Ah, Pilar! ¡Nos lo pasamos muy bien! Y mira, Pilar, cuando mi hermano monta el Scaletri, dice Ivy que él se pide el coche de color rojo. Y yo le digo a Ivy que a mí me gusta también mucho el coche de color rojo. Y entonces dice mi hermano que no pasa nada, que como hay cuatro colores diferentes, pues que puedo coger el verde, o puedo coger el azul o el amarillo, dice mi hermano. Entonces yo me cogí el coche de color azul y mi hermano se cogió el verde y mi hermana se cogió el amarillo y nos pusimos todos así sentaditos en el suelo y dice mi hermano, cuando yo cuente tres salimos todos a la carrera con nuestro coches y el primero que llegue a la meta gana. Entonces los coches empezaron a hacer rum, rum, y todos corriendo por la pista y dábamos una vuelta y era muy divertido. Y cuando llegamos ya al final, pues Sibi ganó con su coche de color rojo y se puso muy contento. Entonces dice mi hermano que vamos a echar otra carrera y vamos y echamos otra carrera y entonces se ponen todos y yo me quedé el último porque mi coche se salió de la pista en una curva.
¿Se salió de la pista en una curva?
Sí, Pilar, en una curva se salió de la pista. Y claro, dice Ivy que he tenido un accidente mortal. Y como era un accidente mortal, pues entonces tuve que volver otra vez a empezar de nuevo desde la salida. Y me quedé el último.
Bueno, te quedaste el último, pero ¿te lo pasaste bien jugando?
Sí, sí, nos lo pasamos muy bien. Y luego, dice mi hermano, pues ahora vamos a coger la pista y la vamos a subir por aquí arriba. Y entonces los coches subían como si fuera una cuesta y todo, Pilar.
Anda, mira qué bien. O sea que tuvisteis una competición muy buena, ¿no?
Sí, Pilar, tuvimos una buena competición, pero mira, ganó mi hermana con su coche, ganó mi hermano y yo no gané ni una sola carrera.
Bueno, no importa porque no ganarás ni una sola carrera, porque al menos te lo pasaste bien jugando con tus hermanos y con Ivy con el Scaletri. Eso está muy bien, que juguéis todos juntos. Ya no importa quién sea el que gane o el que pierda. Lo importante es que todos juntos jugasteis y os lo pasasteis muy bien.
Sí, Pilar, nos lo pasamos muy bien. Y a mí no me importó nada, nada, nada no ganar ninguna carrera. Pero le he dicho a Ivy que el próximo día que venga a jugar al Scalestri, que yo me pido el coche de color rojo.
Ah, bueno, ¿y Ivy qué te ha dicho?
Pues me ha dicho que bueno, que le da igual cuál coche le demos para jugar porque se lo ha pasado muy bien.
¿Ves cómo se lo han pasado muy bien tus hermanos Ivy y tú jugando? Me parece muy bien que juguéis todos juntos. Y eso es lo que tienen que hacer todos los niños. No se trata de quién es el que gana, sino de lo bien que lo pasáis todos juntos jugando.
Sí, eso decía también mi madre, que luego después de jugar a las carreras, que éramos pilotos muy cansados, entonces dice mi madre, pues para los pilotos cansados hay que preparar una buena merienda. Y entonces pues nos preparó mi madre una merienda y estuvimos todos merendando y estaba todo muy rico.
Muy bien. Después de estar jugando, os entró el hambre y estuvisteis merendando. ¡Qué buena tarde pasasteis todos juntos! ¿A que sí?
¡Sí!
Pues me alegro mucho de que os divirtierais tanto jugando con el Scalestri. Y ahora vamos a empezar con el cuento, porque están todos los niños esperando a que les contemos el cuento.
Sí, Pilar, todos los niños y niñas están esperando a que cuentes el cuento.
Pues si te parece, vamos a empezar con el cuento. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula El reloj de oro. En la estación de trenes nunca faltaba su cita el señor Rafael, a quien esperaría horas y horas mirando su enorme reloj dorado. Los niños del barrio siempre se reían del señor Rafael. Era tan extraño. Iba siempre vestido de punta en blanco, como si fuera a una boda, pero a una boda que hubiera tenido lugar hace mucho, muchos años. Y es que el señor Rafael siempre llevaba un elegante sombrero de copa, unos bigotes puntiagudos y unas gafas redondas que le cubrían media cara. Un día, el señor Rafael, al ver a los niños reír, se acercó con su reloj dorado y su bastón de madera.
Aunque no lo creáis, mi función en la estación es fundamental. Sin mí, los trenes nunca saldrían ni llegarían puntuales.
El señor Rafael les contó que durante décadas había dado cuerda a todos los relojes de la estación y que él mismo se encargaba de controlar que los trenes salieran exactamente a su hora, ni un minuto antes ni un minuto después.
¿Y para eso necesita ir usted tan elegante?
No. Voy tan elegante porque estoy esperando a alguien, pero eso es otra historia. Niños, ya os la contaré algún día. Lo que sí puedo contaros es que este reloj dorado es mágico. Él controla el tiempo y hace que todo funcione.
Pero los niños,
por supuesto, no creyeron ni una palabra de lo que les contó. Ahora todo estaba automatizado y los trenes tan modernos y rápidos no necesitaban que nadie controlara los relojes de las estaciones y mucho menos un viejo reloj dorado.
Lo que le pasa al señor Rafael es que está un poco mal de la cabeza.
Pero, ¿será verdad eso de que está esperando a alguien?
Pues sí, es verdad, llega con muchos años de retraso.
¿Verdad o mentira? La estación de trenes de aquel lugar presumía de ser la única de todo el país donde ningún tren había llegado jamás con retraso. Así ocurrió cada día, hasta que una mañana, uno de los trenes que llegaba de la costa, se bajó una extraña anciana. Llevaba un vestido blanco hasta los pies y una delicada sombrilla que ocultaba su cara llena de arrugas.
¿A dónde irá esta mujer tan rara?,
se preguntaban los niños. Pronto supieron la respuesta. La mujer de blanco se acercó con paso tranquilo hasta el banco de la estación en la que cada día el señor Rafael miraba nervioso su reloj dorado.
¿Me llevas a tomar un chocolate con churros, Rafael?,
preguntó con coquetería la mujer de blanco. Y ambos se alejaron sonrientes por la estación, para asombro de los niños que siempre molestaban al señor Rafael. Al día siguiente el señor Rafael, con su reloj dorado, no apareció por la estación. Y a partir de entonces, los trenes nunca volvieron a llegar puntuales. Y colorín colorado, este cuento ha acabado.
¡Oh, Pilar, qué bonito el cuento! Porque a mí me gustan mucho los trenes. Y cuando te subes en un tren, pues por las ventanas puedes ver el paisaje y todo pasa muy deprisa. Y es muy bonito montar en los trenes. Y me gusta mucho.
¿Tú has montado en trenes entonces?
Sí, sí, he montado en trenes. Y mira, Pilar, un día me dice mi padre y mi madre a mis hermanos y a mí que nos va a llevar a montar en un tren que es muy antiguo de madera. Y era muy bonito, Pilar, y nos lo pasamos muy bien.
Bueno, pues me alegra mucho que te haya gustado el cuento y que hayas montado en trenes.
Sí, es muy divertido.
Pues nos alegra mucho, mucho que te haya gustado el cuento, Lío. Y ya nos tenemos que despedir.
Sí, Pilar, te vuelvo otra vez a llamar el próximo jueves, ¿vale?
Vale, Lío. Ahora a dormir, que mañana tienes que ir al colegio.
Sí.
Pues que tengas un feliz descanso.
Adiós a todos.
Adiós, Lío. Vascón, FJ, compañeros y oyentes de Radio Universo Literario, me despido de todos vosotros hasta el próximo martes. Y a todos los niños y niñas os mandamos muchos, muchos besitos. El martes estaremos otra vez de nuevo aquí con todos vosotros y con un nuevo cuento, ¿de acuerdo? Hasta entonces, felices sueños para todos.
Pues después de escuchar a nuestra cuentacuentos Pilar y a su amiguito Lío, que volveremos a tenerlos nuevamente la semana que viene, vamos a pasar a la sección de FJ Bravo, a ver qué nos cuenta. Buenas noches, FJ.
Buenas noches, Bascom, y buenas noches, audiencia de Universo Literario. Aquí estamos, una noche más, y no sé si lo prometí, si era prometido es deuda o no, realmente no me acuerdo. Lo que sí sé es que esta semana pues os traigo un par de libros, en este caso concreto, tres libros que me he leído recientemente. Todos tienen que ver con lo oriental, básicamente dos tienen que hablar con lo japonés, tienen que ver mucho con lo japonés, de hecho... Están escritos uno por Junko Takahashi, ¿vale? Y el otro por Alex Pler, ¿vale? Alex Pler es un escritor catalán, vive en Barcelona. Y nos trae un libro muy interesante. Además vais a ver que todos nos hablan de pues felicidad, de caminos, de principios japoneses, que realmente son pues rutinas o... tradiciones que ellos tienen y bueno, les funciona, ¿no? Les funciona. Y no son estos libros que digáis, es que son de autoayuda, no, para nada. Porque aquí te explican las tradiciones japonesas, te explican los hábitos que tienen, te explican, qué cosas hacen en el día a día, ¿no? Y con estas explicaciones, luego, tú puedes reflexionar, ¿no? Y ver en qué consisten estas cosas y, bueno... No sé, son interesantes, Bascom, y me pareció muy curioso traerlo, ¿no? Porque, bueno, siempre podemos traer una novela, ¿no? Y comentarla, o siempre podemos traer un poemario y comentar sobre el autor y todo esto. Pero yo creo que comentar cosas sobre la cultura de un país, que además tienen dos religiones muy potentes, como es el sintoísmo y el budismo, pues, oye... Que además está en boga, ¿no? Todo el mundo haciéndose la foto en las puertas de diario de una geisha. Vamos, que para qué no vamos a extender mucho más hablando de Japón, que bueno, ya sabes que yo soy un apasionado, tengo muchísimos libros, sobre todo clásicos, pero ahora me estoy abriendo, aparte de Haruki Murakami, como ya sabéis, mi escritor fetiche, siempre en la cabecera de mi cama, es un libro de noche, como digo yo, para poder ir a dormir, ¿no? Te acuestas, no te duermes, libro de Haruki Murakami, al canto. Y ahora estoy leyendo también otros escritores. Por ejemplo, me leí un libro de Ryu Murakami que me compré por error y me recordó muchísimo a los escritores de los años 60, 70, de la época hippie americana, ¿no? Bueno, pero desde el punto de vista oriental pasa que, bueno, es un libro... ¿Cómo deciros? Creo que se llama Azul Casi Transparente y es un libro bastante... bueno, pues hay que tener hígado para leérselo, pero bueno, está bien. Además, como todos los libros japoneses, siempre te dejan esa reflexión del tipo que un día comentaré, yo solo cuento que hay sexo, drogas, rock and roll y aunque no lo vi por ningún lado, parece que está orientado justo a después de la Segunda Guerra Mundial. No justo, pero vamos, ahí, en la posguerra. Bueno, al lío, vas con que yo me lío mucho, ya lo sabes, me pongo a hablar, se me va la pinza y no me centro. Perdón. Vamos a ir con el primer libro de Sunmyo Masuno, que se llama El arte de vivir con sencillez. Va por su tercera edición, juraría. Yo tengo la segunda, creo que ya van por la tercera. 100 lecciones sencillas para aplicar la esencia del Zen a la vida moderna. El Zen, otra cosa que también está muy, muy de moda desde hace unos años. ¿Y de qué trata este libro? Pues bueno, de este libro, ¿qué podría deciros? Yo me ha gustado, como siempre, ¿no? Raro es el libro que me gusta, ya lo sabéis. Hay veces que os digo, me ha costado más leerlo, porque al final es un poco subjetivo lo del me gusta o no me gusta. O sea, me gusta o no me gusta es personal, pero decir que es un buen libro o es un mal libro es muy subjetivo, porque para mí puede ser un libro muy aburrido, puede ser un tostón, puede ser un rollo, puede que no me guste, puede que no me interese, pero puede haber mucha gente a la cual le guste. Entonces yo no puedo decirte que es un mal libro o es un buen libro, te puedo decir si me ha costado más leérmelo, me ha costado menos. Bueno, el caso es que este libro de Sunmyo Masuno, El arte de vivir con sencillez, nos cuenta pues 100 como 100, no sé si deciros 100 historias, pero son 100 pautas, ¿no? de qué hacer. El autor Sunmyo Masuno es un monje zen, ¿vale? Es un monje zen y y propone en este libro 100 lecciones, una por día, para potenciar la presencia, fomentar el valor, reducir la preocupación y sacar el máximo partido a la vida. Como él dice, el zen no se aprende en los libros, sino que se vive día a día. Me ha gustado mucho porque además es un libro que se hace fácil de leer. Son esos libros que te dice, bueno, pues me lo leo como un libro normal, te lees todo el libro y dices, ah, qué bien. Pero luego terminas, como es mi caso, volviendo para atrás y diciendo, oiga, pues aquí hay cosas que me puedo aplicar, ¿no? Hay cosas que sabes ya, está claro, ¿no? Cuando sabemos dónde estamos, ¿no? Y lo lees y dices, bueno, pues esto ya lo hago. Hay otras cosas que leerás y dirás, pues que a mí no me interesa hacerlas. Y para eso están los libros y para eso están las personas, ¿no? Para decidir qué es lo que hacen y qué es lo que no. Como decía un amigo mío, haz lo que quieras, pero toma una decisión ya, ¿sabes? Equivócate, pero toma una decisión. No puedes estar eternamente sí, no, no, sí, qué hago, qué no hago, ¿vale? Y lo peor que puede pasar es que te equivoques y aprendas algo. Eso es lo peor que te puede pasar, porque si aciertas, puede que aprendas, pero realmente, y seamos sinceros, como se aprende es cuando uno se equivoca, ¿no? Bueno, os hablo del autor, que como os he dicho, es un sacerdote zen y además, ojo ahí, es paisajista, diseña jardines zen, dirige el templo Kenkoku-ji, es profesor también de diseño medioambiental en el Arte de Tama de Tokio, es una escuela, y ha impartido clases en las universidades más importantes del mundo como Harvard, Cornell y Brown. Se le conoce por sus paisajes sagrados que presentan la naturaleza como un santuario y el arte de vivir con sencillez, que es su libro más importante. Como os he dicho, es poderoso, es simple y es curioso, ¿no? Por ejemplo, piensa con sencillez. Si quieres que tu mente se sienta satisfecha, lo que podría parecer engañosamente atractivo, y él te cuenta pues cosas, te cuenta historias, te cuenta cosas que pasan en la vida, ¿vale? Por ejemplo, no te compares con los demás, eso ya lo sabemos, pero él te dice que en todas las cosas la parte más dura es seguir adelante, que es cierto, ¿no? Él, pues de una cita te va hablando de cómo solucionar problemas, cómo progresar. Bueno, es un libro que os recomiendo. No sé si es caro o no es caro. Bueno, 10 eurillos, ¿eh? 10 eurillos. Que ahora por Navidades pues podéis decir, oye, mira, pues regálame este libro, ¿eh? Para Papá Noel, por ejemplo, que en Papá Noel, como no somos muy de Papá Noel, pues oye, 10 eurillos es un regalo curiosete, ¿vale? Vamos con el segundo libro que os traigo, Vasco, que se llama Do, el camino japonés de la felicidad, de Junko Takahashi, de la editorial Planeta. ¿Y de qué va este libro? Pues este libro lo que nos cuenta, lo que nos habla, es de varias disciplinas, artes y deportes que utilizan el sufijo do. El sufijo do que simboliza la forma de vivir, sentir, actuar de los habitantes de este país que es Japón. Y a través de este fascinante mundo de disciplinas, como por ejemplo el kodo, que es el arte del incienso, o el chado, que es el del té, nos va a introducir en la filosofía oriental del país nipón, ¿vale? A mí me ha gustado porque no es un libro de aprendizaje, no es un libro de autoayuda, no, es un libro en el, pues oye, que te explica en qué consiste cada cosa y para qué sirve cada una de las artes o tradiciones que te explican en el libro. Por ejemplo, te explica lo de el kodo, la fragancia como arte, te explica el kodo, que es el arte del incienso. Te explica el kado, que es la estética de las flores, el kyudo, que es la estética del mu, que es la nada, el shodo, que es la estética del espacio, el sado, que es la estética de la sencillez, y no sé, que juraría que había otro más, pero no lo veo por ningún sitio. Pero vamos, nos habla de la técnica del tiro con arco, nos habla de la caligrafía japonesa, nos habla del arte del té, nos habla del arte del incienso, nos habla de cómo se preparan los pinceles para escribir, cómo se prepara el papel, cómo se entrena para el tiro con arco, qué es lo importante del tiro con arco. Bueno, es un libro de tradiciones japonesas, de qué significado, que curiosamente dicen que es cuando se obtiene la maestría, pero los japoneses nunca se creen maestros en nada, aunque sean muy buenos, aunque sean increíbles, siempre dicen que les falta mucho por aprender, y cuando pasa esto, que son gente que pues bueno, curtida y que ya sabe, que alcanzan la maestría, ellos siguen diciendo que todavía les queda mucho para aprender. Y este libro de Junko Takahashi, el Do, es un libro que también os recomiendo. Este ya es más carito, ¿vale? Este ya son 17, este que te lo regalen por Reyes, porque es un poco más caro. Y voy a terminar, Vasco y audiencia, con el libro de Alex Blair, Shiawashedo, que son los 15 principios japoneses hacia una vida plena y feliz. Y tampoco es de autoayuda. La edición es fantástica, me encanta. La tapa es de cartón duro, ¿vale? Son también 17 euritos, pero me... ¿Qué queréis que os diga? Yo lo vi. Encuadernación de cartón duro con cuerda. Sencillo y a la vez atrayente. La portada en negro y rojo con pintura japonesa. Bueno, ¿qué os voy a contar? ¿Qué os voy a contar que no sepáis? Y... Alex Blair es un chico, un catalán, un chico de Barcelona, pues que siempre le gustó lo japonés desde pequeño, empezó con una cosa, con otra, tal, y terminó pues montando una tienda de artículos japoneses y escribiendo libros. Bueno, yo simplemente para que lo veáis, os dice que el día a día en Japón es muy distinto al nuestro, sus gentes lo enfrentan con actitudes que pueden llegar a sorprendernos, comportamientos, sin embargo, que suponen la base de su felicidad, de su shiawase. Y Alex Blair lo sabe bien. En sus viajes al país al sol naciente, cuaderno en mano, ha sido testigo de muchas de estas situaciones inverosímiles. Y nos ha hablado de los 15 conceptos fundamentales, ¿no? Que él ve. Es curioso porque en el libro, como él mismo dice, ha viajado muchísimas veces por Japón y dice que lo bueno es de no vivir en Japón es que te quedas con lo bueno y te traes lo bueno y lo que... digamos, es más rutinario, más normal eso de las oficinas y todo eso, se queda allí y te quedas con lo bonito. En el libro empieza desde el Ikigai, que ya sabes que el Ikigai es el camino de uno, ¿no? Descubrir para qué está aquí, descubrir qué trabajo ha venido a desarrollar aquí, ¿no? ¿Cuál es el destino, para qué está aquí, qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Esa pregunta que te plantea siempre de bueno, ¿y yo para qué valgo, no? Pues el Ikigai, digamos que es ese camino de saber para qué vales, para qué has venido, ¿no? Y por ahí pasa por el Kodawari, por el Aware, por el Tekamasu, por Kikubari, por Sunao, por el Do, por Wabi Shabi, por muchísimos conceptos. Y lo bueno es eso, que él te lo cuenta observando y con las experiencias que él ha vivido en el país del sol naciente, y se hace muy ameno. Se hace muy ameno, sinceramente me lo he leído una vez, pero me lo leeré seguramente dos, tres y más veces. Lo bueno que tiene es que al final de cada capítulo te dice algo así como un trabajo que tienes que hacer, ¿no? Que no es un trabajo que tengas que hacer, pero te dice, os lo voy a decir porque, claro, tengo el libro, por supuesto, ejercicio práctico, ¿vale? Y diréis, oh, tengo que hacer ejercicios. No hay que hacer ejercicios, no hay que hacer ejercicios, ¿vale? La mayoría simplemente son cosas de actitudes, de cambio de rutina, etcétera. Un libro, ya os digo, que me ha gustado mucho, me llamó la atención, ¿no? Estaba allí en la tienda, como siempre, yo veo las librerías y tal, y lo vi y dije, ¡ay, va! Este se viene conmigo, y se vino conmigo. Aparte de ello, os diré que está muy bien documentado, que por fortuna, es un libro que no solamente es lo que él ha vivido, sino que también se ha documentado de blogs, de libros, de... bueno, pues eso, de consultas, ¿no? O sea, y de grandes escritores. Luego las referencias también muy bien documentadas para que luego podáis, si queréis, comprar los libros en los cuales se ha basado o a los cuales hace referencia. Bueno, es alucinante. De hecho, conoce a los autores del libro ¿cómo se llama? De Kaizen, ¿vale? El libro del Kaizen, y también a los escritores del libro del Ikigai españoles, que le ayudaron también con este libro. Entonces, oye, pues es una suerte de coincidencias o de casualidades o de causalidades, ¿no? Que este libro, además, pues no solamente esté muy bien documentado, no solamente te estén contando la vida personal y las experiencias personales de esta persona por Japón, que, por cierto, te cuenta también parte de su vida personal, y eso No lo hace cualquiera que escribe un libro, a no ser que seas poeta. Que los poetas siempre dejan algo de sí en los libros. Bueno, algo de sí, bastante, bastante diría yo, porque además se les nota la época cuando escriben o cuando fueron escritos por... Bueno, en esta época estaba deprimido. Bueno, en esta época estaba exultante. Bueno, en esta época se había ido al campo y se había vuelto filósofo, ¿sabes? O sea, al final la evolución en un poeta se nota más que en un escritor, porque en un escritor lo que se nota son los cambios de género, que le interesa más uno, le interesa más otro. En un poeta se nota el cambio de tema, el cambio de evolución mental, de evolución sentimental, de evolución sensitiva, un poco de todo, ¿no? Bueno, Vasco, que yo me lío, que me lío mucho, que lo sé. Entonces, nada, pues eso, los tres libritos que os he traído hoy, que a mí me han gustado mucho, os recuerdo los títulos: El arte de vivir con sencillez. ¡Wow! Que me trabo. El arte de vivir con sencillez, de Shunmyo Masuno. Shiawa Shedo, de Alex Blair. Y Do, el camino japonés de la felicidad, de Junko Takahashi. Chicos, ya sabéis, por Reyes, por Navidades, por Papá Noel, porque sí, porque os apetece comprar, regalar o pedir que os lo regalen libros, que son muy chulos, hacen muy buena compañía, y por la noche siempre es mejor que una pantalla reluciente para poder dormir. Vasco, aquí me despido de vosotros por hoy. Espero que os haya gustado los libros que os haya traído. Y nada, audiencia, que nos escuchamos en el siguiente programa. Buenas noches. Hasta ahora, Vasco.
Buenas noches, FJ. Qué interesante todo lo que nos has contado. Cómo se nota que te gusta toda esta cultura milenaria y que la traes aquí al canal de radio. Y bueno, después de escuchar a FJ, vamos por una sección que os encanta, que estamos hablando de la que prepara Lou White Morrison en Bajo la Capucha.
¡Bajo la Capucha! ¡Santa Radio Batman!
Buenas, 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 amigos y amigas. Bienvenidos una vez más a Bajo la Capucha. Hoy vamos a hablar de Amantes y Dementes, un arco argumental que ocupó los números del 7 al 12 de la serie Batman Confidencial. El concepto confidencial fue una idea que surgió en DC en la primera década del siglo XXI, con la idea de contar series acotadas y guionizadas por... Bueno, a veces grandes figuras, a veces, bueno, gente que había llamado la atención de DC, pero siempre la idea era contar un arco argumental, algo, una historia curiosa, original del personaje. Existieron series como JSA, o sea, Sociedad de la Justicia Confidencial, JLA, Confidencial, donde llegaron a escribir Grant Morrison, Warren Ellis, Peter Milligan y demás, y también existió este Batman Confidencial, que quizá no llegó tanto aquí a nuestro país, pero que recopiló recientemente la editorial Salvat en su colección de novelas gráficas del universo DC. ¿Qué es lo que nos contaba en este arco argumental de 6 números? Pues desde el punto de vista de un Batman que comenzaba su lucha, porque al fin y al cabo es más o menos lo que trató esta serie Batman Confidencial, de contar historias de los comienzos de la carrera de Batman, o historias que Batman había mantenido en secreto durante años. Esta historia más o menos nos viene a contar que Batman es el culpable de que naciera el Joker, y por ello es... esa relación un tanto enfermiza entre ellos es como es. Pero bueno, no voy a desvelar lo que hay. Principalmente la idea, seguramente el que saliera este arco argumental a la venta es debido a la gran fama que ha adquirido el personaje de Joker. Si es que necesita tener que aumenten su fama. Al fin y al cabo es el mejor villano de la historia. Al menos está atestiguado como tal. Pero bueno, pues siguiendo un poquito la estela del estreno de la película del Joker, dirigida por Todd Phillips y protagonizada por Joaquin Phoenix, pues bueno, se sacó este arco argumental, que está considerado uno de los más curiosos para los estudiosos del Príncipe Payaso del Crimen. No os voy a, ya digo que no os voy a contar de qué va, pero más o menos es como os he dicho, la idea es que Batman nos cuenta que el origen de su relación enfermiza con el Joker es porque él se echa la culpa de haberlo creado. La verdad es que la historia es bastante interesante, original. Michael Green, un guionista de televisión, debutaba en el cómic con esta argumental. No era cualquier guionista, al fin y al cabo era guionista de dos series que a finales de los 90, principios de los 2000, o más bien principios del 2000, habían tenido mucho éxito. Estas series eran Smallville, que contaba un poquito los orígenes, o recontaba los orígenes de Superman, y Héroes, la serie que Jeff Loeb trajo a la televisión para, no sé, de alguna forma revolucionar el concepto del superhéroe. Pues como hemos dicho, Michael Green pues debuta con este arco argumental dentro de Batman, y enseguida pues comienza a trabajar dentro de otra serie también de cierto éxito, también basada en arcos argumentales con guionistas y dibujantes diferentes cada vez. La idea había sido de esta serie, que era Batman Superman, pues él se ocupó de uno de estos arcos argumentales, y posteriormente, tal fue su éxito, tanto con este arco argumental de Amantes y Dementes, como con el arco argumental que se encargó dentro de Superman Batman, se ganó el honor de guionizar la serie de Supergirl dentro de los nuevos 52. A partir de ahí, pues bueno, él ha seguido teniendo éxito más en la pequeña y gran pantalla que dentro del mundo del cómic, llegando a ser uno de los guionistas del fallido intento de adaptación de Las Aventuras de Hal Jordan, Green Lantern, con Ryan Reynolds, antes de que Ryan Reynolds fuera Deadpool. También dentro del apartado gráfico tenemos a Dennis Conway, este un dibujante más veterano. Se había encargado de The Question junto al mítico Dennis O'Neill, guionista que en los 70 revolucionó a Batman, que en los 90 fue principalmente el editor jefe de Las Aventuras del Hombre Murciélago. Dennis O'Neill también es el promotor de la aparición de este Green Lantern afroamericano, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, John Stewart, la aparición de John Stewart dentro del universo de Green Lantern, o de la famosa serie donde se, de alguna forma, se pusieron más las tramas sociales que por encima de las tramas superheroicas, que fue Green Lantern, Green Arrow. Pero bien, también con Neal Adams, igual que en Batman, igual que la serie Batman. Pues Conway, principalmente, ha sido nominado dos veces a Eisner, no sé si le llegó a ganar por esta serie de Question. Creó su propia editorial, Milestone Studios, donde intentó de alguna forma incidir en la diversidad dentro del mundo del cómic. Ella actualmente pues se dedica también principalmente a la animación para televisión. Pero bueno, está hablado de quiénes eran los artistas, quiénes era la talla. Comentar a título personal que el dibujo de Dennis Conway llega un momento que es un tanto como surrealista, infernal, no sé, de alguna forma a veces te recuerda a los dibujos de Little Nemo. Mezclando en una misma página al personaje en diferentes localizaciones de un paisaje. las separaciones, hay momentos de la narración en las que las separaciones totalmente desaparecen, se vuelve totalmente psicodélico, se puede decir, o infernal, a veces muy lioso, porque claro, los cuadros de pensamiento o los cuadros narrativos y los globos o bocadillos van dispersándose por la página sin que a veces tú encuentres quién habla, o a veces incluso te cuesta encontrar a quién habla. Pero bueno, creo que Conway se lo puede permitir, al fin y al cabo ya hemos dicho que es un artista bastante premiado. Y sobre el trabajo de Green, me parece que para ser su debut en el mundo del cómic, pues fue bastante interesante. Ya, pues deciros que esta saga, este arco argumental, como acabo de comentaros antes, está a día de hoy a la venta dentro de la colección Grandes Novelas Gráficas del Universo DC de la editorial Salvat, que se han ido vendiendo a través de kioscos. Igual que también comentaros que acerca de el capítulo anterior, o la primera entrega de Bajo la Capucha, en los primeros números de el primer arco de la primera serie de New Warriors, de los Nuevos Guerreros, están disponibles en un integral que ha sacado Panini, que es quien distribuye Marvel a día de hoy. La ha sacado en un integral, en un tomo de grandes proporciones, para que si os interesó la serie de la que hablé, o sea, los Nuevos Guerreros, la semana pasada, pues os podáis acceder a ella. Así que, sí, yo intentaré, siempre que esté disponible o haya alguna forma de acceder a el material del que hablo, os informaré de cómo conseguirlo. Así que, bueno, no me extiendo más, así que paso el relevo a FJ y a Bascón, y hasta la semana que viene, chicos y chicas.
Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo: la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise, y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos, la besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso, a veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo, sentir que la he perdido, oír la noche inmensa, más inmensa sin ella, y el verso cae al alma como al pasto el rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. ¿Cómo para acercarla mi mirada la busca? Mi corazón la busca y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles, nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. De otro, será de otro, como antes de mis besos. Su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y tan largo el olvido. se contenta con haberla perdido. Aunque este sea el último dolor que ella me causa y estos sean los últimos versos que yo le escribo.
Pues después de escuchar estos maravillosos versos de Neruda, nos vamos a ir despidiendo de todos vosotros. Ya sabéis que la semana que viene estaremos de nuevo con más literatura y más novedades. En el día de hoy se presenta la obra del Balcón del Palaz, que ya sabéis que es de nuestro compañero Andrés Pinar Godoy. Y bueno, como nosotros estamos cubriendo esa noticia, seguramente la semana que viene podrás escuchar cómo ha sido su presentación. Lo hace en la librería La Forja de las Letras y lo hace pues al lado de lo que es el catedrático y escritor Justo Sotelo, con lo cual va a ser muy interesante poder escucharlo o hacernos con su obra si no la tenemos. Y bueno, también durante esta semana tenemos muchos eventos literarios. Ya sabéis que el sábado en la librería Amiga, la librería Bravo de Fuenlabrada, nuestra amiga Manuela nos espera a todos porque tenemos el evento de la editorial Amiga, la editorial Leibros, que es un evento pues que dura desde las 10 de la mañana casi prácticamente hasta las 3 de la tarde, en el cual va a haber varias mesas de lo que es las novelas de sus autores. Y bueno, nosotros os recomendamos que vayáis porque vais a conocer a muchos de ellos. Han preparado un gran día literario en el cual puedes asistir, hacerse con las obras de estos autores y, como no, pues hacerles preguntas, porque van a estar allí explicando todo lo que sea necesario y, bueno, a ver a qué sometimiento les va a hacer pasar nuestra querida compañera Lorena y Adolfo, que son las personas que están gestionando este evento y que ya sabéis que normalmente pues les someten al tercer grado con unas preguntas un poco difíciles de contestar, y a ver si este año pues están todos preparados para todas esas preguntas. Así que si estás por la zona, por Fuenlabrada, pásate por la librería Bravo, que tienes toda la mañana para disfrutar de un evento más que literario. Sin más, me despido de todos vosotros, espero que tengáis un buen fin de semana, y seguimos con más literatura el martes que viene. Buenas noches y que dormáis muy felices.